¿Ya? Habíamos empezado, ya terminamos la serie que habíamos empezado en Daniel 9:24, donde dice que Dios había establecido un tiempo para cumplir un propósito, y ese propósito finalizaba en ungir al Santo de los Santos. Y apreciamos a la luz de la palabra cuáles fueron esas cosas para las que el Señor fue ungido: dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados, proclamar libertad a los presos. Y eso apunta a una de las cosas que el Señor tenía que hacer, pero también vimos en cuanto a la unción que se derramaba sobre objetos y sobre personas. Y en personas apreciábamos que se hacía con dos propósitos. Una era ungir a los sacerdotes para los oficios del sacerdocio, y el Señor nos permitió ver en su palabra cómo el Señor Jesucristo satisfizo todas las exigencias del sacerdocio levítico, librándonos de algunos aspectos de la ley, lo que tenía que ver con lo sacrificial, con lo litúrgico, con las inmundicias, con los alimentos, con las fiestas, porque Él satisfizo todas esas cosas, pero que nuestra responsabilidad en relación al prójimo seguía siendo la misma, y nuestra responsabilidad en relación al Señor, que es tenerlo a Él como único Dios, no usar su nombre en vano. Y vimos lo que representaba el sábado a la luz de la palabra, el descanso que nosotros hallamos en el Señor Jesús, porque entendíamos que cuando el Padre hizo todas las cosas, descansó en el séptimo día, porque todo lo hizo por causa de ¿quién? De su Hijo Jesús. Nuestra vida va a hallar descanso y reposo en la medida que no vivamos para nosotros, para nuestros apetitos, ni para las exigencias de este siglo, sino que vivamos ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Eso va a producir descanso. Pero ya Jaime había empezado como un preámbulo, y yo sé que la carga sigue, en hablar acerca de la iglesia, y él también tiene la carga de hablar de unas consideraciones prácticas, y había puesto un piso en relación a lo que es la tipología de la iglesia en el Antiguo Testamento. El Señor es diverso y a ambos nos seguirá dando al respecto, porque en mi caso personal la carga es tener algunas consideraciones prácticas acerca de la edificación de la iglesia, y vamos a empezar un proceso largo. ¿Qué cosas habrá que tratar? Trataremos asuntos como la autoridad, que es algo que en 5 años no hemos hablado, pero ya es el momento. Nos habíamos abstenido, porque en mi caso personal, porque no quería que se pensara que quería reclamar algo, pero ya ha llegado el momento en que es necesario, porque es una doctrina que existe desde el principio hasta el final de la palabra, y que es necesaria para que nuestro andar sea consecuente con lo que el Señor ha establecido. Hay que hablar del uso del dinero, es otra cosa a la que uno se abstiene de hablar, porque no quiere enviar un mensaje incorrecto, como que se está reclamando dinero. Pero finalmente la palabra, de principio a fin, habla de una doctrina, es la doctrina del dar, partiendo del carácter de Dios, que Dios es dador, y si Dios da, espera que nosotros, su carácter, en nosotros se forme su carácter, y terminemos siendo ¿qué? Dadores. Y que la historia de la iglesia nos ha dado testimonio de que la iglesia no se ha edificado con plata que cae del cielo. Dios ha dado y ha provisto a los hombres para que los hombres den. Hablaremos de la doctrina del dar. Y hablaremos de los ministerios, los dones y las operaciones que la Biblia menciona, que han sido dadas a la iglesia a fin de que la iglesia sea ¿qué? Edificada. Si nosotros vemos desde el principio, vamos a ir así volando, Jaime ha profundizado en algunas cosas y de pronto profundicen más, pero ir volando sobre lo que ha sido la tipología de la iglesia. La primera vez en que el concepto de edificar aparece en la Biblia, aparece en el capítulo 2 de Génesis, entre el 18 y el 25, cuando Dios mira al hombre y dice que no halló, que no era bueno que él estuviera solo, que le edificaría. En castellano colocan le haré, pero la fuerza en el hebreo quiere decir le edificare, ayuda idónea. Y rescato una de las palabras de uno de los hermanos del campamento, era que cuando Dios vio a Adán y decidió hacerle una ayuda idónea, pues dice que Adán había mirado previamente entre quién, entre todos los animales del campo, y no se halló una ayuda idónea para él. Y yo quisiera que nos paráramos en la cena de la eternidad, porque los ángeles representan, los animales son tipología de quién, de los ángeles, porque aprendemos que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Así como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, muchas gracias, podemos hallar que en la palabra se describen los ángeles con figuras y rostros de quién, de animales. Y piensen en esta cena, en la eternidad, el Padre consideró que no era bueno que Jesús estuviera solo. Y en la eternidad Jesús miró entre ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes y cuanta criatura celestial existiera. ¿Y qué concluyó Jesús? Que no había entre todos esos seres uno que fuera ayuda idónea para él. Y entonces el Padre decide hacerle una ayuda idónea. Y vamos otra vez al huerto. ¿De dónde se hizo la ayuda idónea de Jesús? Del hombre. Se hizo de él mismo, porque se le abrió el costado y se tomó una costilla y a partir de él. Pues interesantemente Dios le está proveyendo a su hijo una esposa de lo que él es. Y a nosotros, por eso Pedro dice que se nos ha dado a participar ¿de qué? De su naturaleza divina. Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, observemos. Primero, cuando se habla de edificar, se dice que va a edificar una mujer. Más adelante, en el capítulo 25 de Éxodo, se le pide a Moisés edificar ¿qué? El tabernáculo. Interesantemente, el tabernáculo por fuera, ¿cómo se veía? ¿Recuerdan? Con pieles de tejón. El tejón es como un... es grande, es feo, parece un ratón. Y entonces una de las apreciaciones que uno escucha al hermano Gino es que... ¿qué ve la gente desde afuera en relación a la iglesia? Nosotros todavía estamos en un punto porque la iglesia tiene que ser edificada, en que su apariencia es inatractiva. Cuando uno lee Cantar de los Cantares, ella, la Sulamita, dice: morena fui, el sol me miró. Hay un momento en el que no hay atractivo y estamos en ese punto. Ya sabemos que hemos sido provistos como la prometida del Señor, porque ya la iglesia fue fundamentada y fue puesta, y ahorita vamos a hablar sobre qué base. Pero después del tabernáculo, a David le nace en el corazón ¿qué? Él dice: yo vivo en un palacio y el arca de mi Dios está entre tiendas, vamos a edificar tiendas. Y dice en el libro de Reyes que David, eso está en Crónica, que David puso todo lo necesario, puso oro, eso lo vimos en el campamento, puso oro, puso plata y puso piedras preciosas para que el templo fuera edificado. Y que David es representación ¿de quién? Del Padre, porque el Padre nos ha dado todo para edificar la iglesia. Pero que a Salomón le había sido dado hacerlo. Y dice que a Salomón se le dijo que, y Salomón llamó al pueblo a que también diera ¿qué? De lo suyo. Entonces ahí vamos viendo cómo es la dinámica, pero no me quiero adelantar. Del templo se dice que por fuera era una edificación normal, pero que al interior estaba ¿qué? Forrado de oro, de piedras preciosas, de plata. Por dentro era muy distinto a lo que se veía por fuera. Y a la medida que la iglesia se va edificando, pues desde afuera ya no se ven las pieles de tejones, sino que desde afuera se ve por una ventanita chiquita. Resulta que las ventanitas tenían una particularidad, y era que por fuera era así chiquita, pero por dentro se iba abriendo. Entonces la perspectiva que el que tenía de afuera de lo que pasaba adentro era limitada. Porque las cosas espirituales para el hombre natural son ¿qué? Locura. La gente desde afuera todavía no ve, no entiende. Nosotros somos incomprendidos. Eso es algo que nos caracteriza a todos los cristianos. Si usted siente que nadie lo comprende, tranquilo, no es el único. Nosotros somos incomprendidos porque no somos de este mundo. Pero desde afuera es diferente, desde adentro es diferente porque la ventanita es grande. Y yo no había caído en cuenta. El hermano Gino nos enseñaba que uno, si uno mira por este lado, entonces por allá. Y el Señor desde adentro nos permite aprender a ver la naturaleza real del mundo. Y a ver, que nosotros debemos ser guardados. Desde adentro aprendemos a juzgar situaciones del mundo que antes no considerábamos deshonraban al Señor. Y aprendemos. Pero adentro está todo. Está el oro, está la plata, están las piedras preciosas, está la presencia del Señor. Y hay cosas que son de la iglesia y que no son para todo el mundo. Hubo un rey que hizo entrar a unos reyes ajenos y los llevó al templo y les presumió la belleza del interior. El rey Ezequías les presumió la belleza de la interioridad del templo. Y Dios le dijo que así como él había traído ajenos a la iglesia, así al templo, todo lo que había dentro del templo iba a ser llevado afuera. Y un juicio se emitió sobre Ezequías. Él estuvo enfermo, ¿cierto? Él fue el que estuvo enfermo. Hay cosas de la iglesia que son de la iglesia. Hemos aprendido que toda persona es bienvenida a la iglesia. Personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación caben en la iglesia. Pero en la iglesia no cabe cualquier doctrina, no cabe cualquier enseñanza, no cabe cualquier hábito, no cabe cualquier conducta. Dentro de la iglesia nosotros no nos podemos conducir como queremos, ya no podemos ser dados a nuestro parecer. En la iglesia hay una dignidad, hay un caminar, hay un andar que corresponde. Y la iglesia no es cuando venimos acá. Desde el momento mismo, y vamos a ver ahora, en que creemos en el Señor, somos introducidos en la realidad de la iglesia. Y eso corresponde que ya lo que es de afuera no cabe, porque a la iglesia no se puede traer heno, paja, hojarasca. La palabra dice que todo eso tendrá que ser probado, y la prueba y la obra de cada uno será pasada por el fuego. Y cada uno tendrá que ir aprendiendo qué traigo a la iglesia. Mis opiniones, mis pareceres, mis hábitos, mis conductas, o estoy trayendo lo que Cristo está ganando y avanzando en mí. ¿Y dónde finaliza? Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 dice que a Juan se le dijo, se le fue llevado en el Espíritu y se le mostró una gran ciudad, la desposada del Cordero. Entonces miren la evolución. Empieza en una mujer, pasó a una tienda, pasó un templo y ahora es ¿qué? Una gran ciudad. Y esa ciudad al final de los tiempos será vista por todos los hombres. Y dice que ya no habrá luz, no será necesario el sol ni la luna, sino que el Señor será su luz. Y que habrá un mar de cristal y que será... Y eso estará visto a los ojos de todos los seres. Estábamos meditando el viernes por la noche el hecho de que la palabra dice que la iglesia es un espectáculo. En Efesios dice que a través de la iglesia, Dios, por su Espíritu Santo, da a conocer a los principados y potestades cosas de Dios que ellos desconocen. Los ángeles vieron al Señor y Job dice que ellos contemplaron cómo Dios ordenaba todo y ponía y armaba. Pero hay cosas del carácter y de la naturaleza de Dios que no han sido conocidas en la eternidad y que son manifestadas a los principados y potestades a través de ¿quién? De nosotros. Eso es una responsabilidad gigante, porque íbamos al texto que dice que nosotros somos considerados un espectáculo. ¿Y qué les decía Jorge que era espectáculo? Un teatro. Desde que la iglesia se estableció, se abrió un telón para los principados y potestades, tanto para los que han sido fieles al Señor como para los que no, en los cuales se contempla lo que de Dios está dando a conocer a través de nosotros. Entonces esa es la evolución de la iglesia, así como De eso hay mucha tela para cortar y Dios ha levantado hermanos que con mucha más claridad han enfatizado en estos asuntos, pero nos dimos así un revuelo. Pero la iglesia se edifica sobre un principio. En el Salmo 118, 22, en Isaías 28, Mateo 21, 12, Marcos 12 y Lucas 10, hay un texto que se cita a partir del Salmo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta ahí, ¿cierto? Piedra, cabeza del ángulo. Y de parte de Jehová es esto. Después Pedro dice que esa piedra que desecharon los edificadores, lo dice en Hechos y lo dice en la carta de Pedro, dice que ha sido desechada y que ha venido a ser piedra de tropiezo para los que no creen, pero piedra de salvación ¿para quién? Para todos los que creen. Y Jaime ya lo había hecho y en el campamento también a la escena de Mateo 16, en el que el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a partir de la confesión de Pedro, que dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto nos tiene que alivianar porque muchos de nosotros luchamos porque la gente no llega al Señor, porque la gente no se reúne. Y eso es un acto milagroso y sobrenatural, que una persona termine confesando que Jesús es el Señor. Eso es algo que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es una gracia. Nosotros no nos merecemos, no lo buscamos, no está. Esto es solamente don de Dios que nosotros hayamos creído que Jesús. Y a partir de eso, el Señor Jesucristo hace una afirmación. Te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que la iglesia se edifica sobre una verdad. ¿La verdad de qué? De que Jesucristo es el Señor, no es otra. La iglesia no se edifica sobre la forma de reunirse, sobre las doctrinas, sobre los acuerdos, sobre las costumbres, no. La iglesia se edifica sobre una única verdad y sobre un único fundamento. Jesucristo es el Señor. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, un espíritu es con él. Nosotros hacemos parte de la iglesia y ahorita vamos a hablar de lo que es la iglesia local y un poquito de lo que es la iglesia universal, como para ir entendiendo los límites de gobierno y de administración de la iglesia, porque la iglesia tiene un gobierno y tiene una administración que son necesarias para su adecuada edificación. Hay cosas que son necesarias para la edificación de la iglesia. Lucas 11:32, ¿qué dice? Que lo tenga, por favor, lo lee.
11:32.
Sí.
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se
No.
arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar.
Copié mal la cita. Es el texto que dice: que el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Me equivoqué en la cita, qué pena. La edificación de la iglesia. Dios es el que edifica su iglesia. ¿Es qué?
11:23.
11:23. Lo lee, por favor, Luismi. Lucas 11:23.
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
Algo en lo que el Señor fue muy insistente en el campamento era la necesidad de la consagración. Dios nos da la posibilidad de participar con Él en su propósito. Y en la historia nosotros podemos ver cuán celoso es el Señor. Dios se eligió para sí mismo o no. Él levantó una nación de donde no había nada. Levantó la nación de Israel. Y a partir de y a través de esa nación, Él quería darse a conocer a todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel no fue fiel. Y la palabra dice que Dios decidió dar los frutos a un pueblo que no era pueblo. Y el Señor es fiel porque al final de los tiempos, Dios no va a descartar a la nación. Pero el camino que la nación a causa de su desobediencia y falta de consagración ha tenido que caminar, ha sido un camino terrible. Hasta hace menos de un siglo, el pueblo vio las consecuencias de no ser un pueblo consagrado. Y eso mismo tiene que hacernos a nosotros temblar y temer, porque Dios es celoso y con Dios no se puede jugar. Nosotros no podemos pensar que vamos a participar de su propósito estando aquí y allá. Nosotros no podemos servir al Señor y a los demonios. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay una zona en la mitad. No hay un punto de neutralidad en el que yo digo al Señor, ni con usted ni contra usted. Para el Señor no existe ese punto medio. Él dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No quiere decir que dejará de amarnos, no quiere decir que vamos a perder la salvación, pero sí quiere decir que lo que Dios se había propuesto hacer con uno, a causa de mi desobediencia y mi falta de consagración, Dios decidirá hacerlo con otros. El Señor les dijo, si es necesario, le levantaré a Abraham hijos de las piedras. Porque el pueblo no quiso, Dios tuvo que levantar un pueblo. ¿Y ese pueblo quién es? La iglesia. Y a cada uno de nosotros se nos ha sido dada la gracia. Y veremos que se nos ha sido dado dones, ministerios, operaciones. Pero si nosotros no hacemos uso de ellas para el por causa del Señor, el Señor emitirá sus juicios sobre nosotros. No juicios para condenación, sino juicios para reprensión. En la parábola de los talentos dice que a uno se le dio tanto, otro tanto y otro tanto. Y al que se le dio menos dijo, no, a mí me dio susto y yo enterré el talento porque me daba miedo. ¿Y qué dijo el Señor? Que lo echaran ¿en dónde? En la cárcel. ¿Cierto? No me acuerdo. Y que le dieran lo de él, se lo dieran ¿a quién? A otro. Hay otro texto que está en Hechos 9:31, que habla de cómo la iglesia, en la medida que era edificada, también se caracterizaba por qué. Entonces la iglesia, las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Había una característica en el andar de las iglesias, en la medida que ellas iban siendo edificadas. ¿Cuál era? Andaban en el temor del Señor. Nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a ser temerosos en nuestra manera de relacionarnos con los que no creen, en la manera de usar nuestro tiempo, cuánto tiempo invertimos en el entretenimiento. Jaime lo decía el jueves, cuánto tiempo invertimos en el entretenimiento, en estar distraídos, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones afectivas, nuestro trato, nuestro uso del dinero. Hay que aprender a andar con temor para que la iglesia sea edificada. Porque a pesar de que por ahora se vea como un tejón, ese tejón tiene una característica que representa la naturaleza del Señor. Yo he visto tejones ser mordidos por serpientes, pues no en la vida real, pero en programas. Mordidos por serpientes venenosas, y ese veneno prácticamente matara al tejón. y el tejón tener una capacidad inmunológica de neutralizar el veneno. Y después el tejón se para, sale y se va y se come a la serpiente. Eso representa un aspecto del Señor. El Señor sufrió la muerte, pero la muerte, Él tenía el poder de una vida que no lo podía retener. Y nosotros gozamos del poder de esa misma vida en nosotros. No para juntarnos con los, no para hacer amistades con las cosas de este mundo, sino para representar dignamente los intereses de un reino y los valores y principios de un reino que no son los valores ni principios de este mundo. A pesar de que se vea que todavía no se nota, que no tenemos forma, que la gente menosprecia a la iglesia, y hablo de iglesia no solo nosotros, sino de todos los que confiesan que Jesús es el Señor, pero a veces nosotros nos miramos y como que esto no tiene cara de nada. Pero es que esto no tiene cara de nada por nosotros, sino por el Señor. Pero es necesario que haya temor, lo que vemos. A veces somos livianos con el tipo de cosas que vemos, a los sitios que vamos. Uno tendrá que ir aprendiendo con el tiempo que el cristiano se tiene que guardar. Se tiene que guardar no porque ese tipo de cosas lo puedan afectar a uno. Se tiene que guardar porque la palabra dice que por las conciencias ajenas uno tiene que aprender a no participar de unas cosas y a participar de otras. Por la conciencia de los cristianos más nuevos, de los más frágiles, y por la conciencia de los incrédulos. Que nosotros, la palabra dice que si hemos de sufrir, que no suframos como malhechores. Que si la gente nos señala y nos acusa, no lo haga porque hemos fracasado, fracasaremos, ¿no? Pero que lo hagan injustamente, porque inventan, porque dicen. Pero no porque nosotros vamos a lugares o hacemos o nos metemos en situaciones que nosotros no debiéramos. Hay que tener temor del Señor. Hay otro asunto que no podemos perder de vista, porque a mí a veces me pasa y termino metido hasta el cuello en muchas situaciones. Vamos a leer Nehemías 4 del 7 al 8 y después del 16 al 18. Nehemías 4 del 7 al 8 y después del 16 al 18. Nehemías, tantecitos de los Salmos. Del 7 al 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. En otro tiempo, yo sé que no hemos sentado a explicarlo con mucho detalle, pero yo sí les he dicho que hay un enojo inmedible en el corazón de Satanás en relación al hombre. Dios, Satanás en la por allá en la eternidad, no porque sea eterno, pero por allá donde no hay tiempo, se vio a sí mismo, dijo que era como lindo, dijo, pues saque, subiré al monte de Dios, me sentaré en su trono y seré semejante al Altísimo. Pero después Dios emite un juicio sobre él y empieza Génesis y dice que Dios decide hacer al hombre como a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que Satanás anheló algo en su corazón que no le fue dado, y Dios decidió poner su imagen y su semejanza ¿en quién? En el hombre. Y eso es lo que Satanás ha tratado y logró destruir, la imagen de Dios en el hombre. Pero a través de la obra de Cristo en la cruz, Dios viene a poner nuevamente su imagen. Entonces el hombre logró que en Edén la imagen de Dios se perdiera, porque cuando dice que los hijos de Seth, que Dios Adán tuvo un hijo y ya no era a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de quién, del Adán caído. Pero cuando Jesús viene a recuperar lo que se ha perdido, ¿qué pasa? Satanás se encoleriza nuevamente. Por eso Jesús dice en el texto que habíamos mencionado ahora de Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo está enfurecido contra la iglesia. Por eso la iglesia con frecuencia se ve expuesta a procesos de división, de murmuración, y muchas veces los mismos cristianos somos incautos y desapercibidos y participamos de eso. Pero eso, ¿dónde nace? En la intención del corazón del enemigo, que se encoleriza porque vio que él había hecho algo y que el Señor está, ¿qué? Restaurándolo. Y por eso dice que las puertas del Hades, el infierno arde contra la iglesia, arde contra sus hijos, contra sus siervos. Ayer estaba hablando con alguien de una conferencia a la que yo le tengo ganas hace varios años, que ocurre en Medellín, que se llama Soluciones Vida o algo así. Y este año van a traer un pastor que es muy reconocido a nivel mundial y que últimamente ha sido muy obvio cómo él ha perdido el norte y cómo se ha ido al extremo de la prosperidad, de los superapóstoles, de cosas que son delicadas. Y él me decía, nosotros todavía no hemos decidido si vamos a partir de eso, participar de eso, nos parece terrible. Yo le decía, sí, yo entiendo cómo este hermano pudo haberse desviado, pero nosotros a veces perdemos de vista que estos hombres que en algún momento estuvieron tan adelante y pelearon batallas tan fuertes, a ellos el infierno les arde con más calor. Y llega al punto, ¿cómo? ¿Ah? Y llega al punto en que la iglesia no los respalda, estos hombres dejan de mirar al Señor y llegan donde están. Y con mucha facilidad nosotros terminamos juzgándolos y cuestionándolos, cuando en otro tiempo fueron de tanta bendición. La iglesia está expuesta a eso, los hermanos están expuestos a eso. Los que enseñamos damos la pelea, pero ustedes son responsables de hacer vallados de oración de los que están adelante, porque nosotros damos pelea que ustedes no se imaginan que nos toca dar. Y nos toca estar al frente viviendo luchas y teniendo un ejército ahí al frente peleando. Pero necesitamos que la iglesia también, porque la edificación es ¿qué? Es entre todos. Ahora leamos del 16 al 18. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajan en la obra y la otra mitad, 4:16. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en los muros, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la otra. Y en la obra. Y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. ¿Cuál era la realidad de este contexto? Este es el contexto en el que el templo de Jerusalén va a ser reedificado a causa de la dispersión del pueblo de Israel, conforme a la profecía de Jeremías de que el pueblo iba a ser dispersado por 70 años, y el templo iba a ser destruido. Pero la profecía también decía que ese templo iba a ser ¿qué? Reedificado. Y esta es la cena, Nehemías y Esdras. Pero ¿cómo se reedificaba ese templo? ¿En medio de qué? De guerra. Y a veces se nos olvida. Y por eso a veces se nos vienen muchas cosas y estamos como hasta el cuello, porque somos incautos. La edificación de la iglesia se está dando en un contexto completamente hostil. Nosotros estamos rodeados de enemigos que maquinan, planean, invierten esfuerzos en tratarnos de dividir. Nosotros por estos días estamos celebrando 5 años de estar trabajando, de estar reuniéndonos. Y los primeros 3 años, pues nunca nos vimos expuestos a nada. Y todo era como muy normal. Pero hemos visto cómo el infierno arde y procura dividirnos y procura ponernos unos contra otros. Pero no van a poder. Porque la palabra dice, las puertas del infierno no prevalecen. Y la palabra dice que es necesario que entre nosotros ocurran disensiones para que se ponga a prueba las motivaciones de los corazones y para que termine sabiendo quién está con quién. Y hemos visto que en medio de esas disensiones no hemos sido desaprobados, sino que se ha probado lo que el Señor ha ganado en nosotros. Pero no podemos ser incautos, y yo no puedo ser partícipe de ese tipo de situaciones, ni debo ser propiciador de situaciones. La palabra denuncia que hay algunos que mutilan el cuerpo y prohíben reunirse. Esas son situaciones muy delicadas en la iglesia y a veces uno participa de situaciones en las que fragmenta el cuerpo. No está dividido Cristo. Pero nosotros hemos visto la mano del Señor. Pero la lucha, ¿qué? Sí, que esto no va a parar. Esto no va a parar. Pero vamos a seguir edificando. Porque el Señor nos ha dado su palabra y ella es eficaz para hacer retroceder a los enemigos. Vamos a dar la pelea, pero la iglesia tiene que ser edificada. Ya viendo que la edificación se da en un contexto de guerra, vamos a ver que en la edificación de la iglesia todos participan. Por ejemplo, en Éxodo 12, del 34 al 36, hay una escena muy extraña. El pueblo de Israel sale de Egipto y el pueblo va a salir después de lo que acontece con los primogénitos, la celebración de la Pascua, y Dios le dice al pueblo que le pida a los egipcios oro y plata y joya. Y el pueblo hace caso y dice que Dios dio gracia en los ojos de los egipcios y le dieron al pueblo ¿qué? Oro y plata. Cuando nosotros salimos somos sacados de Egipto, liberados del enemigo, pues hemos aprendido que todas aquellas cosas que el enemigo usa a fin de sernos tropiezo, Dios hace que redunden en función ¿de qué? De nuestra bendición. Nosotros todavía traemos cosas del enemigo que el Señor al final termina haciendo ¿qué? Uso de ellas ¿para qué? Para nuestra bendición. Es una escena extraña. Jorge nos ha dado enseñanzas y en Santa Verónica hace 2 años nos mostró muchos ejemplos de situaciones tan terribles, de fracasos tan profundos de los hombres que redundaron ¿en qué? En bendiciones del Señor. Esa es la experiencia del cristiano. Entonces el hombre trae, Dios les dice que van a tener provisión, pero cuando están en el desierto, ya en Éxodo 25, del 1 al 9, Dios le dice a Moisés que va a llamar al pueblo y que todo varón dará de lo suyo para la edificación del tabernáculo. Dará oro, dará plata, dará bronce, dará piedras preciosas, dará tela, dará pieles, dará hilos. Es decir, que todo el pueblo fue llamado ¿a qué? A dar para la edificación del templo. Después está la escena en Reyes, en las que después de que David ha provisto lo necesario para la edificación, Salomón sale al encuentro del pueblo y le dice que el pueblo deberá dar voluntariamente para la edificación ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Es decir, que en este proceso todos estamos ¿qué? Participando. Nosotros ya no podemos seguir viéndonos a nosotros mismos como actores pasivos en la edificación de la iglesia. Cada uno tiene un rol. Su deber deberá ser orar, clamar al Señor, estudiar la palabra, para que usted ubique el rol, el don, el ministerio o la operación que le ha sido dada para que la ponga al servicio de la edificación. pero aquí nadie puede decir que tiene las manos vacías, porque Dios a todos nos ha dado a participar de su Espíritu, y algo usted tiene para la iglesia, y algo tendrá que dar. Debe disponerse. Hay tiempo, hay esfuerzo, hay talentos, hay dones, hay dinero, hay oración, hay conocimiento, hay doctrina, hay muchas cosas que tienen que ser puestas. Ya no podemos ser actores pasivos. El Señor nos ha permitido tener varios tipos de reuniones, pasar tiempos en diferentes escenarios, ¿a fin de qué? De que en todos estos escenarios cada uno de lo que tiene. Juan y Pedro están entrando días posteriores a la ascensión del Señor al templo de Jerusalén por un pórtico que se llamaba La Hermosa. Había un paralítico en el suelo y les dijo, hey. Y Pedro y Juan le dijeron, va, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, veamos. Levántate en el nombre de Jesús. Pero muchos vivimos la triste realidad de no saber las cosas que hemos alcanzado en el Señor. Y por eso no compartimos a otros. Cada uno tiene que aprender dónde está sentado, qué le ha sido provisto, para que eso lo ofrezca a la edificación. Porque todos tendremos que ver con la edificación. Todos. Esto no es de unos pocos. Algunos tienen más responsabilidad en la casa, otros no. Algunos solamente traerán una roca de la cantera, otros la pondrán, otros ayudarán a formarla. Hay roles, pero todos, ya no podemos pensar en la iglesia como algo así todo abstracto ahí, como esto es de reuniones. No, la iglesia tiene una meta, y es que el tiempo ya se nos está cortando. Pero todos debemos participar en la edificación porque a todos se nos ha sido dado. Primera de Corintios 3, del 9 al 17, que dice. Por favor. 3, del 9 al 17.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, yo le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
En resumen, porque con tiempo nos tenemos que detener en algunos aspectos del texto. En resumen, cada uno tiene que edificar. Y a todos se nos ha sido dado oro, plata, piedras preciosas. Todos. Porque a todos se nos hizo, el oro representa la naturaleza divina. A todos se nos ha sido dado a beber de un mismo espíritu. La plata representa la obra de Jesús. Todos hemos sido justificados, reconciliados, perdonados, redimidos. Las piedras preciosas, todos podemos experimentar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. En resumen, cada uno está obligado a participar de la edificación de la iglesia. Y cada uno será probado que trae a la iglesia. Porque dice que se edifica con paja, heno o hojarasca. Eso será quemado. Amén, porque eso no va a pasar a la eternidad. Eso no se va a quedar en la iglesia. Pero no podemos ser incautos, sino precavidos. ¿Qué estoy poniendo en la edificación de la casa? ¿Qué estoy trayendo? ¿Soy tropiezo o soy de bendición? ¿Ayudo a la edificación o estoy siendo de los que mientras uno pone una piedra, otro la quita? Cada uno es responsable, porque a cada uno le ha sido dado. No hay uno solo que pueda decir, no, yo no tengo nada para dar a la iglesia. De pronto usted no sepa qué le ha dado el Señor. Haga la búsqueda, clame, ore, porque todos participamos en la edificación de la iglesia. Y para terminar, para dejar ahí, Primera de Corintios 12, del 24 al 31. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha hecho diversidad y ha puesto diversidad de características, de dones, de ministerios. Y como lo vamos a ver en la siguiente vez que me corresponda enseñar, que todo lo que Dios ha puesto en su casa, lo ha puesto para perfeccionar, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. El Señor está haciendo todo esto de la iglesia hasta que todos lleguemos. A veces uno mira, hermanos, que uno dice, no, estamos lejos, pero ese hermano que consideramos que estamos lejos de él todavía no ha llegado, porque la palabra dice que hasta que todos, no dice que hasta que algunos, sino que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios está edificando su iglesia y en eso todos tenemos que ver, y cada uno de nosotros es fruto de que otro se comprometió con la edificación, otro nos llamó, otro oró por nosotros. Yo he sido fruto de hermanos que han invertido plata para que vaya allí, vaya allá, no puede venir, entonces yo lo traigo, me transportaron, me han dado. He sido el resultado del compromiso de mucha gente. Y usted algo tendrá para ofrecer para que otros seamos edificados. Estamos todos llamados a esto. Dios por ahora es una carpa, por ahora va a ser un templo, pero al final va a ser ¿qué? La ciudad. Una ciudad de oro, de plata, con un mar de cristal. Diáfano como el de oro, diáfano como el cristal, eso solo lo pudo ver Juan, un oro transparente, pero era oro, solo el Señor. La luz es el Señor, porque empezamos en que Dios quería darle una esposa que fuera de la misma naturaleza a Adán, y todavía Dios nos ha provisto todo lo que es de Cristo, pero lo que es de Cristo está revuelto ¿con qué? Con lo que es de nosotros y con lo que es de este mundo. Pero estamos siendo trabajados, estamos siendo formados y todos participamos para ofrecer, para que juntos Cristo se pueda presentar a sí mismo una esposa que, sin arruga, sin mancha y gloriosa. El Señor le ha dado a la iglesia obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Jaime nos lo estaba explicando, que esas obras son, la palabra dice que a la iglesia le ha sido dado vestirse ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. El Señor nos ha vestido para que el mundo vaya viendo, y ahí vamos. Yo les he dicho lo anormal que es que todavía nosotros no tengamos proyección social ni responsabilidad social, porque dice que la iglesia del primer siglo tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque nos falta compromiso, porque todavía nuestros recursos de tiempo, de dinero, somos muy condicionales con el Señor, pero estamos aprendiendo que en algún momento ya va esa realidad del texto de que, porque por esto murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ir aprendiendo a dejar de vivir para nosotros. ¿Y a vivir para quién? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El Señor va a ir ganando, pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a tocar muchas cosas, esta serie igual va a ser muy larga, pero con la ayuda del Señor vamos a empezar a edificar. Ya no nos vamos a quedar en la pasividad, sino que cada uno va a empezar a meterse en procesos de compromiso, de consagración. El que tenga luchas interiores, busque, péguese a otro y verá que nos vamos a ayudar y vamos a salir y vamos a ir adelante y el Señor va a levantar. Hemos visto, a pesar de nuestra fragilidad, nuestra torpeza, que el Señor nos ha dado mucho fruto, mucho, más del que nosotros podemos observar. Pero esto apenas es el principio y el Señor tiene una costumbre, que lo mejor lo deja para el final.